Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A solo 5 días de que comience la Semana Santa, el litoral de prácticamente toda la provincia de Málaga está destrozado. Muy buenas tardes, es martes, es 5 de abril. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga. Son las consecuencias de un temporal de levante que seguirá dando hoy sus últimos coletazos. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Pues hay una petición sobre la mesa y es que el Gobierno declare zona catastrófica el litoral de la provincia tras este fuerte temporal que azota toda la costa. Petición que realiza hoy el presidente de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, al Ejecutivo Central. Hay daños generalizados en toda la costa, desde Nerja hasta Manilva, a muy pocos días, solo 5 días del comienzo de la Semana Santa, y cuando en todos los municipios costeros se estaba trabajando para preparar las playas ante la inminente llegada de turistas. Pero el oleaje ha echado por tierra el trabajo hecho y hoy Salado pide la declaración de zona catastrófica del litoral malagueño. No solo eso, reclama actuaciones urgentes para paliar los efectos de este temporal y otras actuaciones a medio plazo.
Esto es un problema de mayor calado que tenemos que afrontar para una solución definitiva a medio plazo, que es la estabilización de todo el litoral de la Costa del Sol. Hay distintos proyectos realizados no solo por Costa, sino también por ayuntamientos afectados e implicados. Ejemplo, pongo el mío, de Rincón de la Victoria, donde se tiene ya sobre la mesa las soluciones, que son diques sumergidos en distintos puntos donde estabilicen esas playas. Ese es el mal endémico que tenemos en la Costa del Sol.
Salado exige que se actúe ya ante ese mal endémico, por lo que significa el turismo para la economía de Málaga. De la actividad turística viven 117.000 familias y 14.000 empresas.
Hacemos una actuación de emergencia, intentamos reparar los daños causados, pero año tras año tiramos el dinero a la basura, porque al final lo que tenemos que acometer es un proyecto integral de consolidación de esas playas.
Vamos a ir recorriendo el litoral de la provincia y empezamos aquí en la capital, donde todos los paseos marítimos van a permanecer cortados por este fuerte oleaje. Desde anoche está activado de forma parcial el plan de emergencia municipal por el temporal.
La concejala de playas del Ayuntamiento de Málaga es Teresa Porras. Teresa, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Cuál es la imagen que encontramos a esta hora en las playas de la ciudad?
Bueno, pues ahora mismo tenemos la situación de mucha arena en los paseos marítimos, el chiringuito anegado con los sótanos, y alguna playa como puede ser la de Guadalmar, que donde el muro que tenía, ya sabemos que esa playa estaba en las condiciones en las que estaba, se ha roto y así se lo hemos comunicado a Costa. Ahora mismo lo que estamos haciendo es una valoración, porque sabemos que a partir de las 12 vuelve a entrar otra vez el oleaje y esta noche también. Con lo cual lo que vamos a hacer hoy es una valoración de cómo está la situación y a partir de mañana pues empezaremos a limpiar y a solucionar problemas de la propia playa y, por supuesto, a Costa y al gobierno, que también tienen que hacer mucho trabajo de lo que ha pasado en esta situación en la que estamos.
Concejal, el sonido es regular, no sé si por el manos libres, por el micrófono del teléfono. En todo caso, Teresa, los paseos marítimos están cortados. ¿Cuál es la previsión? ¿Hasta cuándo van a estar así?
Bueno, pues hasta que amaine el temporal. Y mañana el temporal va a ser, esta noche tenemos fuerte temporal como el que hemos tenido esta noche pasada, y donde hemos llegado pues a una cota de 5,58 de altura, 5,53 de altura de olas. O sea, y esta noche se prevé más o menos la misma situación.
Concejala, cuando se producen temporales resulta especialmente afectada, por ejemplo, la zona de Baños del Carmen o la que mencionaba de Guadalmar. En todo caso, con este temporal, la peor imagen, la zona más afectada, ¿dónde la encontramos?
Pues yo diría que Malagueta Caleta, el principio de Malagueta en dirección este, y la zona de Guadalmar, realmente.
La gran pregunta, ¿dará tiempo a que las playas de la ciudad de Málaga estén listas para la Semana Santa? ¿Cuándo se van a poder poner a trabajar los operarios y para cuánto tiempo tienen trabajo?
Bueno, lo primero que se tienen que poner a trabajar es el gobierno, en este caso Demarcación de Costa, que gran parte es trabajo suyo. Y nosotros nos pondremos a trabajar a limpiar paseos marítimos y poner duchas que se han caído o distintos mobiliarios, nos pondremos a trabajar mañana, que en principio amaina el temporal. Pero, por supuesto, el gobierno se tiene que poner las pilas en este momento.
No sé si la concejala de playas ha tenido oportunidad precisamente de eso, de hablar con el subdelegado o con el responsable de costas.
Pues sí, esta mañana he hablado con el responsable de costas, con Ángel, y le he dicho que le mandábamos el informe nuestro mañana con la valoración que hiciéramos una vez que se acaba el temporal. Y Ellos también están haciendo otro informe.
Bueno, pues este año, después de 3 años, tenemos procesiones en la calle. Por lo tanto, tendremos mucha gente en la ciudad. La idea era tener la ciudad limpia y las playas preparadas, pero entre la lluvia de barro y el temporal ahora, el oleaje que tiene los paseos marítimos, como los tiene en toda, prácticamente en todo el litoral de la provincia, en fin, pues lo está haciendo un poquito más complicado. Teresa Porras, concejala de playas del Ayuntamiento de Málaga. Gracias y ánimo.
Tú lo has dicho complicado, pero lo conseguiremos.
Bueno, ojalá. Gracias, Teresa.
Gracias a vosotros.
Bueno, más zonas dañadas por el temporal, Carmen.
Pues zonas muy dañadas que estamos sufriendo desde anoche por este temporal en toda la Costa del Sol. Hay lugares que resultan muy afectados, además, siempre que hay temporal costero, aunque sea de menor virulencia que el de hoy. Uno de esos lugares es Baños del Carmen, donde la playa y el restaurante en el antiguo balneario han quedado una vez más arrasados por el agua.
El empresario Damián Caneda es uno de los propietarios del restaurante de Baños del Carmen. Damián, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo ha amanecido esta mañana el restaurante? ¿Cuál es la imagen que tienes hoy?
Pues hombre, una imagen pues inundado, todos nosotros allí intentando arreglarlo y sacando agua. La verdad es que ha sido un poco desastre.
El antiguo balneario de Baños del Carmen es un edificio histórico. De hecho, el Ayuntamiento de Málaga pidió hace un año a la Junta de Andalucía, que el edificio sea declarado bien de interés cultural. Pero vosotros, que estáis gestionando el restaurante, entiendo que no se os permite hacer obras. El temporal tras temporal, claro, está destrozando el edificio, los Baños del Carmen. ¿Qué obras podéis hacer y qué no podéis hacer allí?
Pues mira, no podemos hacer nada. Podemos hacer obras de mantenimiento y poco más. Nosotros nos gustaría hacer un montón de cosas, que lo estamos viendo sobre el terreno, que podemos ver que pueden ayudar. Nosotros nos limitamos a, cuando llega el desastre, a arreglarlo, limpiarlo lo más rápido posible para estar operativo y tratar de proteger eso lo máximo posible. Pero no nos dejan hacer obras.
Por hacernos una idea, reparar los daños que ha causado este temporal, ¿cuánto tiempo y cuánto dinero va a costar?
Pues tendremos que echar números de este temporal en concreto, porque además este ha sido de los más fuertes que recuerdo. La ola han entrado no solo ya al edificio, han entrado a toda la parte trasera, todo lo que la zona del parking, del eucalipto, se ha inundado las oficinas. Ha sido un temporal muy fuerte, muy virulento. Entonces tendremos que echar números, pero saldrá caro, claro, como siempre.
Decíamos eso, que cada vez que hay un temporal costero, el antiguo balneario sufre los efectos. ¿Es algo que tenéis asumido sin más? No sé, ¿en las cuentas de la empresa tenéis previsto un capítulo solo para ese tipo de gastos?
Sí, claro, tenemos esos gastos los tenemos asumidos y sobre todo la celeridad con la que tratamos de hacerlo, y lo suele sorprender a la gente, pero ponemos a todo el personal, nos ponemos nosotros, nos arremangamos y lo intentamos estar, pues nuestra idea está abierto pasado mañana y operativo ya.
Porque, Damián, estáis intentando eso, que ya cuando llegue jueves viene el buen tiempo, por fin, parece, durante unos días. Tampoco no quiero alarmar a los cofrades, pero lunes santo y martes santo parece que pinta regular de momento. En todo caso, Damián, lo que queréis es abrir cuanto antes.
Sí, nosotros, el problema que no ha sido la lluvia, el problema ha sido la ola. Nosotros la lluvia no nos afecta realmente, son la ola. Y sí, nosotros en un par de días, si deja de entrar ola, estaremos listos. Estamos al 100% allí, sacando, achicando y poniendo todo listo para que poder atender a un montón de reservas que tenemos y poder volver a trabajar con normalidad.
Damián Caneda, que vaya bien la limpieza. Gracias, ánimo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Hasta luego.
Y de la capital a Torremolinos.
Sí, desde allí las imágenes que llegan también son desoladoras. Arenales a los que se ha comido el agua, playas llenas de cañas, paseos marítimos anegados, porque la fuerza de las olas ha llevado el agua en algunos puntos, incluso hasta la calzada.
El concejal responsable de playas del Ayuntamiento de Torremolinos es Luis Rodríguez. Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cuál ha sido la zona más afectada de las playas de Torremolinos? ¿Cuál es la imagen que tenéis hoy en el municipio?
Bueno, pues la zona de la Carihuela, la altura del arroyo donde se encuentra el Colegio Albaida, es sin duda la zona más afectada. Desde ayer al mediodía estamos sufriendo ya como el temporal está entrando fuerte. La zona del Morro, que une el paseo marítimo entre Bajondillo y Carihuela, ya ayer algunas olas destrozaron losas del muro de Ribera, y llevamos prácticamente pues ya casi 36 horas viendo cómo el temporal estaba azotando y viendo cómo el paseo marítimo esta mañana ha amanecido completamente lleno de arena. Y desgraciadamente pues algunos restaurantes, chiringuitos y los propios almacenes de los hamaqueros, pues algunos inundados.
¿Cuál es el plan ahora?
Bueno, pues el plan lo teníamos previsto ya desde ayer, que es unificar y poner ahora como centro neurálgico de operatividad de todo Torremolinos en nuestro litoral. Todas las empresas municipales, la Concejalía de Playa Completo, la Concejalía de Servicio Operativo, Seguridad, Bomberos, todos están coordinados desde el día de ayer para poner todos los esfuerzos, porque el objetivo es que estén las playas listas para el viernes.
Aquí en la capital, el paseo marítimo, los paseos marítimos permanecen cortados. ¿También hay en Torremolinos?
No, aquí no permanecen cortados porque realmente aquí la única zona del morro es donde puede haber cierto riesgo, pero no es alto ya porque ya el temporal está mainando. Lo fuerte y lo peligroso ha sido esta madrugada, en torno a las 4 de la mañana, que era cuando la marea estaba más alta. El resto de las partes del paseo marítimo no supone ningún riesgo para los peatones. Incluso así, en algunas partes no están transitables porque, como decía antes, están los propios operarios con la maquinaria pues limpiando para ponerlo todo al día.
De todo lo que hay que arreglar, ¿en qué tiene que intervenir Costas, es decir, el Gobierno central, y qué queda en manos del Ayuntamiento de Torremolinos? Porque aquí intervienen distintas administraciones.
Pues sí, la verdad que sí. El Ayuntamiento de Torremolinos, lo primero que nos estamos ocupando es en limpiar y en adecentar y en poner la zona para que todo lo que las parcelas de hamaca y los empresarios de playa puedan estar operativos a partir del sábado. Y con eso me refiero desde el propio paseo marítimo hasta el mar. En lo que se refiere a costas, pues ahora tendrá que analizar qué puntos han sido los más afectados a nivel de... Bueno, porque en algunas zonas sí ha habido alguna pequeña aportación de arena porque había con mar de fondo, pero otras zonas como la Carihuela se han visto muy dañadas y han visto cómo han perdido arena significativamente. Costas tendrá que valorar en qué zona hay que hacer estas aportaciones de arena, y lo más importante es que esto no pueden ser aportaciones que se vengan haciendo año tras año. Hay que buscar soluciones definitivas para nuestro litoral. No podemos estar a expensas de que venga un temporal de estas características y, bueno, a menos de una semana para la Semana Santa, pues nos tenga todo en vilo, la verdad.
Luis Rodríguez, responsable de playas del Ayuntamiento de Torremolinos. Ánimo.
Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias. De Torremolinos a Fuengirola.
Allí el Ayuntamiento ha activado un plan de choque para subsanar los efectos del temporal. Hay más de 150 operarios que están trabajando desde primera hora de la mañana para tratar de reponer la normalidad lo antes posible. El objetivo, claro, pues está puesto en la Semana Santa, aunque no será fácil tenerlo todo listo para entonces, como explica el primer teniente alcalde de Fuengirola, Rodrigo Romero.
Hay zonas que va a ser muy difícil porque simplemente hay demasiada arena acumulada contra el muro de Ribera, entonces hay que devolverlo a su estado natural, necesitamos maquinaria especializada, o sea, no va a ser algo que se resuelva de hoy para mañana, pero en todo lo que sea posible, todos los trabajos que se pueden desarrollar con operarios municipales se van a hacer.
En Marbella, desde el Ayuntamiento, reclaman a Costas que construya ya los espigones que acaben con esa imagen de playas destrozadas cuando hay un temporal.
Y de Fuengirola recorremos unos kilómetros y llegamos hasta Estepona, donde las olas también han causado estragos. El alcalde de Estepona es José María García Urbano. Alcalde, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Cuál es la imagen a esta hora en las playas de Estepona?
Bueno, podría haber sido peor. La verdad es que podría haber sido peor. Lo que pasa es que está siendo más de lo mismo una vez tras otra y nadie pone soluciones. O sea, yo no voy a exagerar lo que está pasando, porque los próximos días vamos a trabajar con toda la maquinaria y vamos a intentar que las playas estén lo mejor posible para recibir a los visitantes de Semana Santa, pero de una vez por todas hay que tomar decisiones serias que no son ni tan costosas ni tan graves. Si hay que hacer lo que los técnicos llaman espigones semisumergidos u obras de defensa del litoral, obras parecidas, pero que contengan el litoral de una manera definitiva. Las casas, los edificios, los paseos marítimos no se han hecho encima del mar. Es el mar el que se ha venido a las casas y a los paseos marítimos. Si vemos una foto aérea de hace 50 años, vemos la diferencia. Hace 50 años había 100 metros de playa donde solamente hay ahora 10. Es decir, si estamos tomando decisiones para impedir los efectos del cambio climático, pues estamos haciendo medidas importantes para reducir el CO2, para conseguir que haya una distribución natural de la pluviometría, para recuperar la capa de ozono, los casquetes polares. Pues resulta que cosas que tan a corto plazo pueden resolverse, como es la recuperación del litoral, no estamos haciendo nada. Así que desde los ayuntamientos, esta es la reivindicación a la Administración General del Estado, que es quien tiene la responsabilidad y la competencia, pero si no, que al menos se nos permita, porque de nuestros propios presupuestos estamos dispuestos a costear esas obras.
Alcalde, coincide, claro, en lo que decía Francisco Salado, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, hace unos minutos, lo escuchábamos aquí, diques sumergidos que estabilicen de forma definitiva las playas, que era el mal endémico de la provincia de Málaga. Pero parece que se nos olvida que ahora hay un gobierno socialista, también lo hubo un gobierno del Partido Popular, y parece que a la Costa del Sol esto de los temporales como que no llega a las olas a Madrid, ¿no?
No, esto no es un tema de reproche político, ni muchísimo menos, ¿eh? No es un reproche político, ni además un tema de interés solamente provincial, afecta a todo el Mediterráneo, especialmente a la costa española, y por tanto el Estado, sea quien gobierne, tiene que tomarse de una vez por todas seriamente este asunto, ¿eh?
¿Por qué no nos hacen caso? Porque, en fin, somos un motor económico y no voy a decir la capital del turismo de toda España, pero en fin, Andalucía, la Costa del Sol, Málaga.
El por qué tiene que responder quien tiene la responsabilidad de hacerlo. Yo como alcalde lo que sí tengo que hacer es exigir, reivindicar que ese tipo de obras se hagan de manera inmediata y si no al menos que se me permita hacerlas. Si a mí me dan el proyecto, la autorización ambiental, en un año entero regenero el litoral de Estepona.
¿Qué hay que esperar de la Semana Santa en Estepona? ¿Qué va a pasar con las playas? ¿Más o menos estarán adecentadas, habilitadas para el baño en cuestión de 5 días?
No, eso seguro. Vamos a trabajar intensamente desde mañana hasta el sábado con toda la maquinaria, todos los medios que tenemos a nuestra disposición, y la gente que venga de fuera no se va a sentir decepcionada. Tenemos una costa que hay que velar por ella, unos intereses económicos muy fuertes, públicos y privados, que tenemos que velar por ellos, así que la gente puede venir tranquilamente a la Costa del Sol, que no se va a sentir decepcionada. La decepción la tenemos nosotros, que estamos sufriendo y que tenemos que reparar una vez más estos daños que fácilmente pueden evitarse.
José María García Urbano, alcalde de Estepona, como siempre un placer tenerle en la antena. Gracias, alcalde.
Nada, muchas gracias.
No solamente ha habido daños, evidentemente, en la zona occidental de la provincia, Carmen.
También en la costa oriental, porque este temporal está azotando a todo el litoral malagueño. Así que nos vamos ahora de la Costa del Sol occidental, donde estábamos en Estepona, hasta la oriental, concretamente hasta Torrox. El alcalde de ese municipio es Óscar Medina.
El temporal ha afectado, obviamente, a esa parte de Ferrara, donde teníamos previsto el segundo espigón, y a alguna zona en el Peñoncillo, que es donde siempre le sienta muy mal a Torrox Levante. De todas formas, como ayuntamiento estamos trabajando para dar normalidad y que nuestras playas estén lo mejor posible de cara a la Semana Santa.
Bueno, pues estas son las fotografías, las imágenes y los estados de ánimo que nos llegan desde distintos puntos del litoral de Málaga. Algún invitado nos decía, es el peor temporal que recuerda, ¿no? Es el caso del propietario de los baños del Carmen aquí en la capital. Quiero saludar al hombre del mar del programa, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, Paco Franco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿qué tal?
Paco, ¿podemos decir que realmente es el peor temporal que ha vivido el litoral de Málaga?
Es el peor temporal que hemos vivido en los últimos años, pero que esto ocurre periódicamente. De hecho, en este mismo año, o incluso a finales del año pasado, en noviembre ya tuvimos uno, en enero tuvimos otro, la semana pasada prácticamente esta se vuelve a repetir. Estamos teniendo un invierno donde se están llegando muchos temporales de Levante, y este ha sido el más intenso de los últimos, ¿no? Incluso de los últimos años. Uh-huh. Pero yo recuerdo ya hace 6-7 años tener temporales de Levante con olas como las que se registraron anoche, ¿no? Anoche se registró una con un máximo de 5,5 metros. O sea que estamos siendo azotados por un temporal de Levante fuerte.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Paco, por algún dato, esas olas de las que estamos hablando que han destrozado algunos, bueno, la imagen, la arena que ha arrastrado hasta los paseos marítimos, esas olas, la máxima altura de 5,5, eso es una barbaridad de ola, ¿no?
Sí, bueno, es la máxima que se ha registrado con alguna boya que tenemos cerca del puerto de Málaga, uh-huh. ¿De acuerdo? Generalmente están siendo de 3-4 metros. A lo largo del día de hoy se espera que vayan descendiendo, pero ayer la verdad que la altura de las olas estuvo prácticamente de forma constante muy cercana a los 4 metros. Claro, esa energía que lleva la ola hace que penetre muchísimo en el litoral y hace que haya barrido las playas y haya llegado hasta los paseos marítimos, ¿no? Ahora es un momento en el que los ayuntamientos están evaluando daños y en el momento que acabe el temporal, que esperemos que acabe pronto, que ya a partir del día de hoy la intensidad y la altura de las olas ya vaya descendiendo, y mañana tendremos unas olas que no alcanzarán el metro, estarán en torno a 0,7, 0,5 metros. Y es el momento donde ya habrá que evaluar daños y habrá que empezar a actuar si quieren tener una Semana Santa con las playas medio decentes, ¿no?
Paco, el temporal de Levante con esas olas, el máximo registro que se ha alcanzado de 5,5 metros, ¿qué pasa con esa arena que arrastra el agua? ¿Dónde termina esa arena? No sé si además llegará otro temporal en lugar de Levante de Poniente que la volverá a colocar en su sitio, o esa arena está ya, pues no sé, por las Maldivas.
Sí, depende. Nosotros, hay una zona continental que está sumergida, que no vemos, ¿de acuerdo? Y que es la zona que denominamos nosotros plataforma continental, ¿de acuerdo? Ahí hay una zona donde la profundidad del mar no llega a 50 metros. Si nos vamos alejando más de la costa, hay un escalón, salimos de esa plataforma continental y la profundidad del mar ya supera esos 50 metros. ¿Qué ocurre? En las zonas del Levante español, la zona de plataforma continental es muy ancha, tiene centenares de kilómetros. Y cuando hay un temporal y se lleva a las arenas, esas arenas quedan en la plataforma continental, teniendo la posibilidad en algún momento de volver a la playa con otro temporal. Nosotros, ¿qué ocurre en la Costa del Sol? Que nuestra plataforma continental es mucho más pequeña. Entonces, corremos el riesgo de que los sedimentos que se llevan estos temporales caigan de esa plataforma continental a zonas más profundas y ya no vuelvan a regenerar la playa. Pero aquellos sedimentos que siguen en la plataforma continental, que siguen a una profundidad no demasiado alta, evidentemente, con otro temporal, pueden volver a las playas. No vuelve la misma, pero puede ser que vuelva a la que está a 10 kilómetros al lado, ¿no? Uh-huh. Al final, las playas son un ente dinámico. Un ente dinámico. Yo que visito las playas prácticamente cada día las encuentro de una forma completamente diferente. Algunos días crecen, otros días disminuyen su tamaño y al día siguiente, por la misma razón, vuelven a crecer. Son dinámicas.
Decía el presidente de la Diputación Provincial de Málaga hoy, Francisco Salado, que esto de los temporales en Levante es un mal endémico de la provincia y que es necesario estabilizar ya las playas de toda la Costa del Sol, que sería tan fácil como poner unos diques sumergidos que estabilicen esas playas.
Comparto completamente esa opinión. Nosotros tenemos la mayor parte de nuestro litoral orientado al Levante, orientado al sureste. Claro, en el momento en el que llega un temporal de Levante, tenemos toda la playa dirigida hacia esas olas, ¿no? Recibimos el impacto directo y hay que estabilizar las playas, hay que trabajar para estabilizar, porque concretamente nuestra Costa del Sol es una zona muy sensible, por lo que he comentado antes. El tamaño de nuestra plataforma continental es muy pequeño y la estabilidad de nuestras playas es muy pequeña. Entonces tenemos que trabajar nosotros para conseguir que estas playas sean sensibles, que sean más estables, con la ayuda de diques exentos, diques sumergidos, que disminuyan la energía con la que impactan las olas en las playas, ¿no? Y permitan que estas sean mucho más estables.
Estamos hablando con Paco Franco, es el director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco, ¿y esos diques sumergidos que estabilicen las playas, esto es, pues no sé si es que es muy caro, no sé si es que es muy complicado de realizar, no sé si es que daña la fauna marina? ¿Por qué no se hacen? ¿Tú qué entiendes que ocurre?
Bueno, la verdad que tenemos ejemplos de diques exentos a lo largo del litoral malagueño. Tenemos uno en Estepona, por ejemplo, que ha permitido que la playa urbana del propio municipio sea una playa absolutamente estable cuando en el pasado perdía arena. Estos diques exentos demuestran que es posible estabilizar las playas. De hecho, la demarcación de costas tiene previsto construir en Marbella una serie de estos diques para estabilizar playas que están muy cercanas al puerto deportivo. Para realizar estas construcciones, estos diques, es necesario pues realizar un estudio de impacto ambiental y bueno, y saber si es posible realizarlo en cada zona, ¿no? Pero tienes, en el mayor número de los casos, más beneficios que perjuicios. Es más, una vez que está construido, suele ser un centro de protección que permite el alevinaje. Es decir, las especies marinas pueden procrear protegiéndose en las rocas de esos diques, ¿no? O sea que al final creamos micro áreas marinas que incluso pueden, no solo protegen el litoral marino, sino que protegen también el ecosistema, ¿no?
O sea, que habría que estudiar playa por playa para ver si es posible estabilizar utilizando esos diques submarinos. Parece que es más una decisión, pues no sé, si técnica, política. El caso es que nos duele menos gastarnos el dinero en traer arena, que aprovecho, Paco, para que me recuerdes esa leyenda urbana que tú siempre rompes, sí, y niegas, que ahora la arena que van a traer a las playas de Málaga no van a ser escombros de obras del metro, como esa leyenda urbana que no, todavía no, muchos no, no, malagueños piensan, que para aunque nada, vayamos a la Malagueta, echemos la toalla y nada, después de 3 horas en la Malagueta tengamos que lavarla, pero no es porque sea arena de obra.
No, generalmente tratamos de... Hay estudios para seleccionar el sedimento, siempre se trata de seleccionar el mejor sedimento de los posibles. Pero claro, el sedimento es un material extremadamente económico. Lo que encarece mucho el proceso es el transporte. ¿Qué tenemos que hacer? Traer el sedimento de las zonas más cercanas. Y el sedimento de nuestra geología, de nuestra región, es un sedimento que tiene un gran contenido en arcilla. Claro, cuando nosotros colocamos ese sedimento, esa arena, en nuestras playas, hacemos indirectamente que nuestras playas tengan polvo. Y ese polvo, al final, como ya sabes, es el que acaba formando parte de las natas una vez que la arena es lavada por la acción del agua, ¿no?
Claro, es polvo de la arcilla, no de obra, de restos de obra. En todo caso, el agua la va lavando, va limpiando la arena y se va quedando más limpita. Pero claro, llega un temporal de levante, se lleva toda la arena y a empezar de nuevo al año siguiente, que además siempre o casi siempre coincide que es por esta fecha, cuando se acerca, sí, la Semana Santa.
Y además debes tener en cuenta que si hiciéramos intervenciones de estabilización de playas, no tendríamos que hacer esta inversión cada año después de cada temporal. Por eso ahora es momento de que todos los ayuntamientos evalúen daños y manden esa información al gobierno central para ver si es posible que coloque sobre la mesa una solución definitiva a los problemas de inestabilidad.
Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, hombre del mar del programa. Como siempre, un placer tenerte en antena. Paco, un beso fuerte.
Un beso.
Carmen, hablamos, dejamos el litoral, nos metemos un poquito aquí en la ciudad y nos ponemos debajo de una pérgola, la pérgola más famosa de toda Málaga.
La pérgola más famosa de la ciudad, efectivamente. El Ayuntamiento de Málaga va a desinstalar lo antes posible la pérgola que hay junto a la Iglesia de Santo Domingo después de que haya recibido un escrito de la Delegación de Cultura de la Junta de Andalucía solicitando que la estructura sea retirada. Sobre cuándo se hará, desde el consistorio, pues todavía no se aventuran a dar una fecha concreta. Vamos a escuchar al alcalde, Francisco de la Torre.
Técnicamente cuando sea posible, tiene su tiempo, pero en fin, ahora mismo ya hay que coordinarlo con los temas, digamos, el calendario de Semana Santa, pero en fin, cuanto antes.
Lo que sí deja claro el alcalde es que la infraestructura, la pérgola, se va a instalar en otro punto de la ciudad.
Eso se va a aprovechar en otro sitio, ¿no? Se podrá sacar partido, ya se verá dónde, pero en fin, hay muchos ofrecimientos de otros espacios de la ciudad para coger la pérgola más cercana a la zona de Santo Domingo.
Bueno, por aquí pasa la actualidad y, por supuesto, gracias Carmen Cerván, pero también pasa por mirar al cielo. La provincia permanece en aviso amarillo por lluvia en la comarca de Ronda, en la Costa del Sol y en el Valle del Guadalhorce. Eso significa pues que puede llover 20 litros de lluvia por metro cuadrado. Así que, bueno, tampoco es tan malo. Esperemos que llueva poquito más. Aviso amarillo también por fenómenos costeros, que es aquí donde tenemos el problema. Hasta las 6 de la tarde en toda la Costa del Sol, la Sarquía, la capital, olas de 3 metros menos, más bajas de las que hemos tenido esta noche. En general, hoy un día de cielos cubiertos, que sigue la posibilidad de lluvia, viento de componente este, de levante, que sopla fuerte, pero que durante la tarde irá disminuyendo. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Ahora volvemos con más asuntos.
Mediodía. COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Bienvenido, bienvenida si te sumas ahora. Esto es COPE más Málaga. Nos escuchas en el 97.1 de FM, 882 de onda media. Lo puedes hacer también a través de la aplicación de la cadena COPE. Debes tenerla en tu móvil, es gratuita. Y, por supuesto, nos puedes escuchar a través de cope.es/Málaga. Mi nombre es Mónica García y quiero que te vengas conmigo hasta la redacción de deportes. Allí está Emilio Guerrero. Emi, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y buenas tardes. Muchas cosas las que tenemos en el día de hoy. Tenemos el segundo entrenamiento de Pablo Adrián Guede como entrenador del Málaga Club de Fútbol, después de jurar amor eterno al conjunto blanquiazul. Una emotiva rueda de prensa que ha levantado el ánimo de los jugadores del Málaga Club de Fútbol, de los trabajadores del Málaga y también, evidentemente, de los aficionados del conjunto blanquiazul por el carácter que imprime y el carisma que imprime Pablo Adrián Guede, que, por ejemplo, en el día de hoy ha contado con hasta 11 chicos del filial del Atlético malagueño y no ha podido contar con los lesionados Cufré y Lombán, aunque se espera que vayan sumándose a la tropa a lo largo de esta semana. Hoy también es noticia lo que va a ocurrir a las 8:30 de la tarde en el No Congos de Manresa, porque comienza la serie al mejor de 3 partidos de los cuartos de final de la Basketball Champions League, la competición europea que disputa el Unicaja de Málaga, que si quiere meterse en la Final Four está obligado a ganar uno de al menos los 2 partidos que se disputen en el No Congos. Así que el equipo malagueño que se mira a las 8:30 al Baxi Manresa, que parte como favorito en esta eliminatoria. Y noticia que se acaba de hacer pública: la Ciudad Deportiva de Carranque de Málaga va a llevar a partir de ahora el nombre de Javier Imbroda, el seleccionador nacional de baloncesto y consejero andaluz de Educación y Deporte, que ya sabemos que falleció este pasado domingo a la edad de 61 años. El Consejo de Gobierno este martes ha rendido ya homenaje al consejero y Juan Manuel Moreno Bonilla, el presidente de la Junta, ha señalado en su Twitter personal que es un reconocimiento que Andalucía le hace a su persona, a su legado y a su trayectoria. Y recuerdo que el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dijo que el pabellón de Ciudad Jardín él votaba porque fuera y llevara el nombre de nuestro querido Alfonso Queipollano. A ver si estas 2 cosas se hacen realidad.
Gracias, Emilio. Todo el deporte a las 3.
Ahí estaremos.
Déjame que te cuente que hay estudios que demuestran que los inmuebles con sistemas solares se venden hasta un 20% más rápido y con un valor un 17% superior respecto a las viviendas que no tienen placas solares. Una instalación solar hace tu casa, en definitiva, más atractiva para los compradores y aumenta el valor de la venta. Déjate asesorar por AGS Solar, empresa malagueña experta en instalaciones solares situada en Alaurín de la Torre. Visita además sus instalaciones. Vamos a hablar de inversiones a esta hora, si te parece. 1:10. Nuestro referente en este campo es el banco de inversiones Renta 4, que dirige aquí en Málaga, Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Álvaro, los mercados financieros han tenido un primer trimestre complicado, aunque en marzo parece que se han empezado a recuperar. ¿Qué nos puedes contar en ese sentido?
Sí, las subidas de marzo no han podido evitar un mal primer trimestre, pero bueno, la fortaleza de la bolsa nos sigue sorprendiendo. En mitad de una guerra, la inflación disparada y con la Fed decide hacer todo lo que sea necesario para combatirla. Como te decía, ha sido un mal primer trimestre. En Estados Unidos el peor del S&P desde el primer trimestre de 2020. Pero bueno, teniendo en cuenta que la invasión de Ucrania empezó a finales de febrero, pues para los mercados no está mal haber cerrado marzo con beneficio en Estados Unidos. En Europa las bolsas sí han tenido su tercer mes consecutivo a la baja. Han pasado, bueno, mucha factura las caídas de principio de la guerra. Y bueno, marzo ha ido de menos a más. Contra muchos pronósticos pesimistas que veían en la guerra un camino hacia la recesión global, pues bajo nuestro punto de vista, pues lo más importante es quien gane finalmente esta guerra total. O sea, si la ganase Putin, sí esperaríamos un escenario de recesión fuerte, pero parece que Occidente pues puede estar ganándola y esto es lo que están descontando las bolsas después del giro al alza desde el principio de marzo.
Hay optimismo entonces en los mercados desde el primero de marzo, ¿no? Esa es la idea, ¿no?
Sí, aunque debemos mirar más allá de ese rally de alivio de corto plazo y volver a ver la situación de la economía, porque aunque la guerra terminase pronto y Rusia pues y aceptase una retirada a cambio de concesiones menores, pues los problemas que afectan a la economía estaban ya ahí antes de la guerra y van a seguir estando, además, pues agravados por la propia guerra, ¿no? Es decir, aunque acabe pronto y bien, pues va a pasar factura a la inflación, los cuellos de botella y a la crisis energética. Y por eso, pues nos sorprende la fortaleza de la bolsa. Es verdad también que los inversores pues no tienen alternativa a la renta variable a la hora de colocar su dinero, o las alternativas que hay son peores, ¿vale? Los tipos de interés están subiendo y la inflación se está disparando, pero los tipos suben menos que la inflación y eso al final hace que los tipos de interés reales sean más negativos que antes de la subida de tipos.
¿La inversión en bolsa o fondos de inversión de renta variable son las alternativas hoy en día?
Esa es la idea que hay, esa es la idea, y también vuelve el temor a quedarse fuera de las subidas, sobre todo si la guerra acaba pronto. Los inversores se fijan solo en el problema de la inflación y piensan que si la guerra acaba, pues la presión sobre el precio de la energía va a bajar y se va a moderar la inflación. Un escenario de inflación alta, pero que no esté disparada, y de crecimiento de beneficios, es muy alcista para las bolsas, mientras los tipos de interés reales sean negativos. Pero bueno, la inflación no es el único problema, también hay un problema con el crecimiento futuro. Los datos por ahora indican que sigue el crecimiento, sobre todo en Estados Unidos, pero frente a esos datos pues está lo que llaman la inversión de la curva de tipos, que indica pues un crecimiento muy moderado en la economía a largo plazo.
¿Qué esperáis, Álvaro, de este segundo trimestre del año?
Nosotros pensamos que una vez que pase la guerra y la euforia que llegaría, llegado ese momento, pues los mercados continuarán el ajuste que empezaron en septiembre del año pasado para adaptar las cotizaciones a un mundo con algo menos de crecimiento y con algo más de inflación. Lo importante es saber pues qué parte de la bolsa van a subir y qué compañías son las que se van a quedar rezagadas. Ahora empieza la presentación de resultados empresariales del primer trimestre, que es una primera prueba para la bolsa. Y otra prueba importante es ver cómo funciona la subida de tipos que han empezado desde la Fed, ¿vale? Nosotros recomendamos pues cierta prudencia, porque aunque el final de la guerra provocase una subida en los mercados, pues la prudencia siempre es el mejor consejo.
Álvaro, por cierto, esta tarde dais una conferencia. Yo desde aquí quiero invitar a los oyentes del programa, no sé si los interesados pueden asistir.
Sí, sí, esta tarde a las 6:30 en el Hotel NH Málaga. Y bueno, es una conferencia multigestora gratuita en la que participan dos gestoras internacionales, Nordea y Schroeder, además de Renta4 Gestora. Y bueno, es interesante conocer con detalle las distintas soluciones que nos ofrecen y valorar las que mejor se ajustan a nuestras necesidades, pues en un entorno político y económico tan complicado a nivel global. Las distintas gestoras nos van a comentar su análisis y su visión de mercado. Y lo bueno es que incluso en un entorno tan complicado como este, pues hay alternativas interesantes de inversión, y sobre eso vamos a debatir esta tarde. Es una conferencia, como te digo, gratuita, y quien esté interesado solo tiene que llamarnos para reservar plaza.
Bueno, pues llamar a Renta4 aquí en Málaga, en todo caso, 6:30 en el Hotel NH Málaga. Si estás pensando en invertir, puedes acudir a esa cita previa reserva, ya decimos, de tu plaza llamando al teléfono de Renta4 Banco en Málaga, o en general, déjate cualquier día asesorar por estos expertos. Son los expertos de Renta4 Banco. La entidad tiene su oficina en la Alameda de Colón número 9. Se encuentra también, encuentras toda la información en su página web r4.com. Su director aquí en Málaga es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene.
Muchas gracias y buenas tardes.
Mediodía. COPE más Málaga. Estar informado.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Déjame que te recuerde el mensaje de AM Seguridad. Cada día te lo recuerdo. Es tu empresa de seguridad en Málaga. Ellos vigilan tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad, en definitiva, lo que quiere dar es soluciones a lo que tú necesites. Ellos combinan la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada. Infórmate en su página web, amseguridad.com. Una de la tarde, 17 minutos, abrimos nuestro tiempo dedicado a la nutrición. Llega el buen tiempo, con ello la operación bikini. Eso conlleva el aumento de suplementos a veces para perder peso. Además, tenemos la Semana Santa aquí a la vuelta de la esquina, lo que nos lleva pues a salirnos del plan habitual. ¿Cómo podemos controlar eso? ¿Cómo podemos paliar esto? Quiero pedirle ayuda a Diego Morillas. Él es nutricionista y preparador físico. Diego, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Diego, ¿cómo podemos controlar salirnos de los hábitos? Porque es que para eso está la Semana Santa, para salir, para viajar, para quedar con los amigos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué secreto nos propones?
Ahí está. Bueno, pues vamos a hablar hoy de varios suplementos, ¿vale? Porque durante esta semana sí que es verdad que me está llegando mucha gente pidiéndome esos suplementos, esa píldora mágica para perder peso, como paliar los excesos, ¿vale? Y bueno, me parecía muy interesante poder compartirlos. Y yo hablo mucho en consulta del vinagre de sidra de manzana, ¿vale? Porque es uno de los alimentos que tiene muchos beneficios. Funciona como supresor del apetito en esas épocas de tanta ansiedad y además pues reduce la respuesta de azúcar en sangre después de una comida alta en hidratos de carbono. Y además para esa gente que está perdiendo peso en un déficit calórico, pues también puede tener beneficio. Entonces, pues puede ser muy interesante que si después de una comida la que nos excedemos mucho, pues podemos incluir una cucharada. Yo empiezo por una cucharada de postre, ¿vale? De vinagre de sidra de manzana, disuelta en agua para paliar los efectos de esa subida en azúcar. Y además, pues nos ayuda a producir enzimas digestivas para hacer la digestión y nos ayudará a comer menos durante el día, ¿vale? Esto pasa porque incrementa la sensación de saciedad y la gente come en torno a 200-300 calorías menos durante el resto del día.
Oye, Diego, ¿y si yo en lugar de beberme una cuchara de vinagre, de sidra, de manzana, así como de repente me preparo una ensalada y le pongo bastante vinagre de sidra de manzana, esto es lo mismo? ¿Puede ser igual?
Sí, exacto, también es interesante eso. Vale. Lo que pasa es que el vinagre de sidra de manzana, está un poco amargo. Entonces yo por eso lo disuelvo en agua y me lo tomo o bien en ayunas o bien después de esa comida donde me he servido.
Bueno, eso en ayunas, tú eres un tipo duro. En una semana de excesos, Diego, o para gente que tenga retención de líquidos, que sufra de retención de líquidos, ¿sería recomendable tomar un diurético?
Sí, porque este es un suplemento natural que lo único que nos ayuda pues a eliminar esa cantidad de líquido sobrante, ¿vale? La retención de líquidos pues puede ser originada por patologías como insuficiencia renal o hepática, o en este caso por un exceso de hidratos, pues por ejemplo, ahora viene la Semana Santa y el que más el que menos pues se comerá una torrija o un helado, una copa. En fin, que si es algo puntual, pues no hay problema. Pero si te vas a exceder mucho, pues lo que va a pasar es que ese exceso de hidratos se va a convertir en glucosa y eso va a favorecer que retengan líquidos. Por eso es bueno incluirlo. Yo lo recomiendo pues en épocas como Navidad, en épocas como la Semana Santa, verano, donde aunque no queramos, pues vamos a comer y nos vamos a ceder un poco, ¿vale? Entonces sí que sería interesante después de esas comidas incluir el diurético.
Vale. Para una persona que, claro, va ahí a la farmacia Eloisa Molina y lo que pide es perder peso así con un chasquido, ¿no? ¿Tú qué suplemento le recomendarías si es que hay alguno absolutamente mágico?
Vale. Pues mira, yo en la farmacia los pasos que sigo, el primero, cambiar los hábitos, ¿vale? Después la educación nutricional. Y ya cuando hemos conseguido todo eso y si la persona quiere, pues sí que me gusta incluir un suplemento que se llama sinefrina, ¿vale? La sinefrina pues es una sustancia que se encuentra en el extracto de la naranja amarga. ¿Y cómo funciona? Pues actúa directamente sobre el tejido graso, es decir, actúa estimulando la lipólisis, ¿vale? Que es la oxidación de las grasas, favorece el metabolismo de este y además incrementa el gasto metabólico, que es diferente a los típicos quemadores de grasas donde llevan muchas sustancias, lleva además cafeína, estimulantes. La sinefrina es simplemente una sustancia que actúa sobre la grasa. Yo sí que recomiendo que la tomen pues junto a un café o junto a un té, pero porque tomándolo juntos actúan en sinergia, es decir, se potencian los efectos de estos. Entonces, una dieta revisada por un profesional a la actividad física, este suplemento sí que ha demostrado ser útil para pérdida de peso.
Sinefrina, me dices.
Sinefrina, exacto.
Vale, y tú ahora piensas que en lugar de torrijas y de estar en la calle hasta altas horas de la noche o tal, pues la gente en Semana Santa se plantea ir al gimnasio, ganar masa muscular, rendir mejor. ¿Existe un suplemento mágico para esa persona?
Pues también, y esos que van al gimnasio son de los míos, ¿eh? Mira, para ganar masa muscular, pues yo siempre recomiendo creatina, ¿vale? Porque es el que más evidencia científica tiene y el número uno usado por los deportistas. Hay otros como proteínas y demás, pero a mí esos alimentos pues me gusta sacarlos de la comida, de los alimentos. Y sí que la creatina pues te va a ayudar a tener más energía, a mejorar la recuperación, retrasa la fatiga cuando estamos sobre todo realizando un entrenamiento muy intenso y mejora el rendimiento. Entonces, ¿qué pasa si estoy tanto en un periodo de pérdida de grasa como de ganancia muscular? Pues lo que me interesa es buscar el entrenamiento de fuerza para aumentar ese gasto energético, por lo que la creatina pues me va a dar esa energía y esa mejora durante los entrenos. Así que puede tomarla cualquier persona y que si una persona que está perdiendo peso, que no se preocupe si gana un poco, porque ese peso sería de agua intracelular, ¿vale? Esto quiere decir que las células del músculo pues están más fuertes y más hidratadas, por lo que se le va a ver más saludable. Y luego, algo que tienen que tener en cuenta es que tienen que tomarla todos los días, porque la creatina funciona por saturación, y cuando vayan a comprarla, que la hagan en la farmacia o en un sitio de calidad, y que lleve el sello Creapure.
¿Creapure? Es muy importante. ¿Y por sí. qué es necesario ese sello? ¿Qué significa?
Porque ese es el sello que nos garantiza que es 100% creatina. Si no, pues igual lleva un 20% de creatina y el resto, pues las sustancias más baratas que haya en el mercado. Entonces, Creapure nos garantiza que es 100% creatina.
Bueno, pues la creatina para los que quieren ganar masa muscular. En todo caso, profesionales se encuentran en la farmacia Eloisa Molina, como Diego Morillas, que es preparador físico y nutricionista, al que encuentras allí. Y en general, a estos profesionales los encuentras en calle Fray Luis de León número 14, junto al Polideportivo de Ciudad Jardín. Esta farmacia está abierta todos los días del año. No paran de 8:30 de la mañana a 10 de la noche. Además, están disponibles 24 horas en su página web, que es dermalike.es. Diego Morillas, como siempre, un placer tenerte en antena. Gracias.
Igualmente, un abrazo.
Ya sabes que el día comienza en el baño. Que sea de Proinco. Cerámicas, griferías, sanitarios y todo lo que tu baño necesita.
Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Vuelven los imbatibles, su móvil. 20% de descuento directo en todo y a pagar en 12 meses sin intereses. Su móvil Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 25 minutos. Más cosas que te contamos. Nos hemos ocupado de nosotros, ahora nos ocupamos de los peludos de casa. ¿Conoces el lenguaje corporal de los perros en general y de tu perro en particular? O sea, si un perro te echa las patas encima, te está atacando o te está saludando. Si un perro pone las orejas hacia atrás, ¿se prepara para atacarte o se prepara para darte un lengüetazo de cariño? ¿Qué significa el rabo levantado? ¿Que está enfadado? ¿Que está contento? Adrián Navarro, su director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Adrián, en primer lugar, ¿por qué es importante conocer el lenguaje corporal de mi perro o del perro del vecino para estar tranquilo? ¿Por qué es tan importante?
Bueno, pues es importante porque al final es la forma con la que ellos se comunican. Ellos no hablan como nosotros, entonces, como buenas partes de nuestra familia, pues nos gusta entenderlos. Y eso no solo nos sirve para entender y saber lo que quieren en cada momento, sino también para evitar muchísimos problemas. Hay gente que nos llama diciendo que tiene un problema de que su perro se tira hacia otros perros y llegamos a la casa y no sabe en qué momento lo va a hacer. Y sin embargo hay otra gente que llegamos y sabe perfectamente cuándo va a pasar. Pues al final dentro de lo que es tener un problema, la gente que sabe cuándo su perro va a reaccionar, al final convive con ese problema de una forma más tranquila. Por poner un ejemplo, que en este caso lo que queremos es que nos entendamos sin necesidad de que haya problemática, pero yéndonos a la parte más útil.
Claro, el animal te habla con el cuerpo. O sea, ponía yo el ejemplo de cuando un perro te echa las patas encima. Si es muy grande, pues te puedes asustar y dices, uy, me está atacando. Pero que un perro te eche las patas encima, ¿qué significa?
Pues bueno, la mayoría de las veces significa que te está saludando. Normalmente, si quiere atacarte, va con la boca por delante antes que con las patas. Entonces, normalmente, siempre que te echa las patas es porque está en modo saludo. Sí que es verdad que hay otros perros que tienden a tener algún pico de dominancia que sí que podrían echarte las patas a modo de querer bloquear tu movimiento, pero ahí ya no veríamos al perro moviendo el rabito y con la... sino lo veríamos ya con la boca... con seguramente un poquito priorizado en la parte de la cruz, veríamos que está tenso, que no está tranquilo. Entonces, el saber entender el lenguaje de los perros, pues yo creo que para cualquier persona que quiera empezar desde hoy a hacerlo, tiene que fijarse en varios puntos estratégicos. Las orejas, lo que son los ojos, lo que es la boca, lo que es el rabo y luego lo que es la postura general del cuerpo. No es lo mismo que estén echadas hacia adelante, sacando pecho, como yo digo, que estén retraídos hacia detrás, como encogiéndose. Hay una diferencia grande entre una postura ofensiva y una postura defensiva. ¿Qué cosas deberíamos tener en cuenta? Pues que, por ejemplo, cuando mi perro está moviendo el rabo en alto, no siempre quiere decir que esté de buen rollo. De hecho, cuando los perros que tienen algún tipo de problema por agresividad, por dominancia o etcétera, tienden a mover el rabo como si fuera una serpiente cascabel, el ti, y eso es lo que quiere decir es, como te pilla, amigo...
Claro, con el rabo levantado y moviéndolo así ligeramente, como una banderita, como una bandera de paz, pero es al contrario, está esperando que el otro perro se acerque para ir a por él. Sin embargo, yo siempre asocio, el rabo, mira, está moviendo el perro el rabo, es que quiere saludar, está contento, siempre lo he asociado a eso. O depende de la postura del rabo cuando se mueve, para abajo,
claro.
¿No?
Claro, si el rabo lo tiene a media altura y el movimiento es largo, que tú ves que la punta del rabo llega hacia un lado y hacia el otro del cuerpo, en el 90% de las situaciones nos está diciendo que está de buen rollo. Por eso muchas veces mezclamos el hecho de que esté moviendo el rabo con que es algo positivo. Pero a veces no lo es. Pero en general sí. Cuando el rabo está a media altura, sabemos que es de buen rollo. Cuando el rabo está alto, tenemos que fijarnos en el movimiento. Si es tipo serpiente cascabel, como la banderita, como tú decías, pues sabemos que aunque esté moviendo el rabo, no es algo positivo. Si sin embargo lo tiene alto y está haciendo movimientos largos, pues puede ser que sea un perro un poco más dominantón o que por su genética, o sea, de los perros que llevan el rabo en alto, pero sí que nos está transmitiendo algo de paz, no de tensión.
Vale, eso es el rabo. Adrián, las orejas de un perro también son fundamentales. Nos están diciendo cosas con ellas.
Sí. Con las orejas tenemos diferentes tipos de perro, el tipo labrador, por ejemplo, que tiene las orejas hacia abajo, y luego el tipo pastor alemán que tiene las orejas en pico y luego hay otras tantas más, pero por ser ir más al grano. Si tiene las orejitas echadas hacia detrás, normalmente significa que está en un estado de sumisión o de miedo. En caso de estar en un estado de sumisión, pues lo más normal es que tenga interés sobre nosotros, que veamos que tiene las orejitas echadas hacia detrás, pero a lo mejor está intentando darnos besitos o etcétera. En ese caso, pues no deberíamos preocuparnos por nada, porque al final, pues nuestro perro nos está mostrando ese cariño como a lo mejor le chuparía la boca a la madre. En caso de que veamos que tiene las orejillas echadas hacia detrás, pero que está retraído con miedo, tendríamos que tener cuidado porque puede ser una de las señales que nos haga ver que está incómodo y que en algún caso pues pueda llegar incluso a mordernos por miedo. En el caso de la boca, que es donde yo creo que es más significativo, un perro que... y que está como nos imaginamos al típico perro feliz, con la boca abierta, así, con cachondete y demás, pues cuando tienen la boca abierta y están jadeando es muy raro que tengan algún mal gesto. Normalmente cuando se ponen tensos, ya sea por miedo, ya sea porque puede aparecer algún episodio de agresividad y demás, tienden a tener la boca cerrada y a estar un poquito más en tensión. Entonces, si se nos une el hecho de tener las orejitas echadas hacia detrás, estar retraído y tener la boca cerrada como en tensión, pues, por ejemplo, sabríamos que tenemos que esperar a que se relaje o tener un poquito de cuidado, intentar transmitirle calma para sacarlo de ahí. Por eso el hecho de que entender el lenguaje de los perros y preocuparnos como propietarios y como familiares de hacerlo, pues nos va a dar muchas herramientas para, por ejemplo, evitar que mi perro pues llegue a cogerle tirria a las visitas, pues porque venga la típica visita y empiece, ¡ay, el perrito, y el perrito! Mi perro empieza a mandar señales de que está incómodo. No entiendo, pues a lo mejor no le diga a la visita, mira, déjalo ya. Y la visita siga, el perro al final le responda y ya lo asocia con las otras visitas y ya no podemos tener visitas, ¿sabes? Pues
oye,
simplemente...
Adrián, destacabas antes, hemos hablado del rabo, de la boca, de las orejas, los ojos también los destacabas, decías que es una forma de comunicar, ¿cómo te mira, qué te dice un perro con los ojos?
Pues nos fijamos sobre todo en cómo fija la mirada. Cuando normalmente nos están diciendo que no quieren problemas, o bien no guiñan, sino ¿cómo se dice cuando hacemos los ojos más chiquititos? Que los entrecerramos un poquito,
sí. Uh-huh.
O bien intentan evitar el contacto visual, nos giran el cuello, nos giran el cuerpo. Entonces, a través de la mirada sabemos si el perro quiere problemas o no quiere problemas. En el caso de que tenga la mirada fija, puede significar dos cosas. O bien que quiera problemas, o bien que le dé miedo a lo que está pasando. Al final, cuando nos da miedo a algo, lo que buscamos es no perderlo de vista. Entonces, tampoco confundir el hecho de que un perro me esté mirando fijamente con que me quiera hacer daño. A lo mejor es que me tiene miedo.
Ajá, vale, interesante. Bueno, pues los perros hablan a través de su cuerpo. Es importante conocer su lenguaje corporal, tanto si tienes perro como si lo tiene tu vecino y te da un poco de miedo. Adrián Navarro es director y fundador de Adiestramiento Canino Lopecán. Adrián, como siempre, un placer. Hasta la semana que viene.
Un placer, Mónica.
Bueno, pues ya que estamos con el perrete, con los perretes, vámonos a pasar el fin de semana con ellos. Ojo, un fin de semana que por fin va a ser bueno, que ya nos lo explicaba ayer el hombre del tiempo, que a partir de mañana miércoles por la tarde empezaremos a ver ya la Málaga a la que estamos acostumbrados. Un día de jueves bonito, viernes y sábado incluso tendremos terral, alcanzaremos 23, 24 grados. Un fin de semana bonito, ya es otra cosa lo que pasará el lunes santo, el martes santo, que parece que hay más riesgo de precipitaciones, lo digo por los cofrades. En todo caso, como en los paseos marítimos, desde luego este fin de semana no van a estar para mucho paseo, porque están ahí afanándose en todos los ayuntamientos en adecentarlos, nos vamos a ir al interior de la provincia. Claro, cuando hablamos del interior de la provincia, tenemos que recurrir a Javier Almellones. Él es periodista vinculado al turismo verde y de interior, probablemente la persona que mejor conoce el interior de la provincia de Málaga. Javier Almellones, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Javi, estábamos hablando con Adrián del lenguaje corporal de los perretes. ¿Cuánta gente tiene perro y dice, no, yo el fin de semana no quiero pasarlo sin él, me quiero ir a hacer una ruta de senderismo, pero quiero hacerlo con él? ¿Te puedes llevar al perro a cualquier ruta, en cualquier sitio de la provincia de Málaga o no?
Hombre, casi cualquier ruta, ¿no? También depende del perro, ¿sabes? Que hay perros que, bueno, por el tamaño o por la formación física incluso, porque hay perros que si no están acostumbrados, es como las personas, si no están acostumbrados a salir o a hacer grandes desniveles, después les va a costar. E incluso, bueno, sin meterme en materia de que sería un veterinario que tendría que confirmar, seguramente lo diría que sí, porque tengo la experiencia de mi perro, hay razas como el labrador y los pastores alemanes que se resienten con mucho con las pendientes, ¿vale? Sobre todo incluso al bajarlas. ¿Por qué? Pues porque, bueno, por la fisionomía que tiene, pues no les cuesta más trabajo, o a lo mejor no notas nada en el momento, así que yo intentaría descartar las rutas que sean muy pronunciadas, ¿vale? Uh-huh. Rutas con muchos desniveles, o sea,
el animal sufre.
O sea, suele sufrir bastante, igual que nosotros. Uh-huh. Solo que si nosotros vamos es que porque solemos estar acostumbrados, experimentados. Eso no siempre es igual, pero vamos, yo he visto perros en la maroma en más de una ocasión, subiendo con sus dueños, y se les ve ágiles, ¿eh? Pero eso no quiere decir que haya perros que lo vayan a sufrir. Yo descartaría, digamos, esas rutas más duras, sobre todo por el desnivel, y buscaría rutas que sean, bueno, llana es muy complicado en la provincia de Málaga, como tú bien sabes, es una provincia que es una de las más montañosas de la península, y yo buscaría, por ejemplo, por rutas que están por la Vega de Antequera, con poco desnivel, la zona de Humilladero, por ejemplo, hay un sitio muy especial, y también evitaría en esta época del año, ojo, a la procesionaria. Allá sí. Donde haya pino, vamos a ir precavidos o intentar informarnos, incluso el ayuntamiento cercano, si se ha fumigado o si hay posibilidad de encontrarlo, porque estamos en una época en la que es muy complicada, nos quedará un mes aproximadamente, donde la procesionaria va a ser, digamos, un elemento que nos va a decir,
sí, a
por aquí no tiro, por aquí no claro. Tiro, porque, claro, tú sabes que puede ser mortal para los canes. Uh-huh. Así que yo buscaría rutas así, mucho más sencillas. Por ejemplo, en Sierra Yegua tenemos una de los cultivos ecológicos que es totalmente llana, que es por el entorno de la aldea de Navahermosa, en la zona de las lagunas también, las lagunas de Campillo, lagunas de Fuente de Piedra. Y aquí hay que decir que hay que tener cuidado también, porque, claro, somos muchos los que somos dados a soltar a nuestros perros, que los tenemos bien adiestrados, que se quedan cerquita. Pero hay que recordar que hay en espacios protegidos, es decir, parque natural, parajes naturales, reservas naturales, está restringido, digamos, el llevar el perro suelto. O sea, hay que llevarlo amarrado con nosotros, lo cual es bastante difícil. Me estarán oyendo muchos oyentes que tienen perros y dice, ¿cómo voy a llevar yo por un camino?
Te vas a la naturaleza a disfrutar de espacio abierto y ahora llevas al perro atado.
Amarrado. Es contraproducente, pero también esto hay que tener en cuenta que se hace sobre todo para preservar a la fauna local, para no ahuyentar en exceso, digamos, a los animales, que ya lo ahuyentamos nosotros con nuestros pasos y con nuestro ruido, pero bueno, digamos, parte de la norma, lo cual hay que tener cuidado y que tiene sanción, hay que recordarlo, tiene una sanción, los guardas forestales pueden sancionar por llevar los perros sueltos.
Oye, Javi, y ahora cuando, al Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, al ser Parque Nacional, ¿se puede llevar al perro? Te lo digo, no sé, hay espacios protegidos como en Grazalema, la ruta de los alcornocales, que tienes que pedir permiso a la Junta de Andalucía para entrar, porque a cada día pueden hacer esa ruta determinadas personas, un número concreto. Ahí, por ejemplo, no puedes ir con perro, ni atado ni sin atar, no puedes entrar con el perro. En el caso del Parque Nacional Sierra de las Nieves, ¿eso va a condicionarlo?
Sí, lo que yo sepa, a día de hoy, sí. O sea, se puede ir. A día de hoy, la ruta es homologada. Hay que tener cuidado con lo que no es una ruta homologada. Es decir, una ruta homologada es un sendero que normalmente está homologado por la Federación de Montañismo de Andalucía y en la que aparece, lo veremos muy claramente cuando veamos la palabra homologada en algún cartel o una nomenclatura que suele ser distinta según el tipo de sendero. SLA, que es sendero local, de Andalucía, con un número, o PR, pequeño recorrido, A, de Andalucía también, y otro número. Esos son los senderos, digamos, pequeños senderos, ¿no? Después están las grandes etapas de los grandes recorridos, como la Gran Senda, el Camino Mozárabe, etcétera. Pero esos senderos son homologados. En esos senderos es donde se nos permite, en teoría, discurrir por espacios protegidos con nuestros perros o sin nuestros perros. Así que hay que tener muy en cuenta eso, porque hay gente que dice, voy a tirar por un atajo, voy a tirar por aquí, y por ahí no se puede en teoría, menos en Parque Nacional, ¿vale? Hay que tener esas restricciones porque son muy importantes a la hora de preservar también ecosistemas, ¿no? Eso sí, quiero decir, las pisadas nuestras, y tanto nuestras como las de los perros.
Está claro.
Y yo, volviendo al tema de los perros, diría sobre todo eso, sentido común, no hagamos rutas que no veamos, que no estamos ni preparados casi nosotros. Después hay rutas que son junto a ríos. El río Chilla lo vamos a descartar porque ahora mismo sabemos que hay una restricción importante. Hay otros ríos que, pues el río Turón, que están, pues realmente hay rutas muy facilitas en las que los cuales los perros se pueden meter hasta en el agua. Se nos llegan a meter, vamos. Si se nos van, se nos meten. Por lo menos la mía se me escapa y se me mete en el agua, que ya tiene para 11 años y todavía tiene ganas de marcha para eso. Pero después hay que tener cuidado, eso también el no molestar a más de uno, que bueno, se puede sentir molesto si llevamos el perro suelto en un sitio donde, bueno, a lo mejor sí pueden intimidar, ¿no? Hay personas que son más,
claro,
más
que
sensibles
no a
eso.
No a todo el mundo le tiene que gustar los perros y sobre todo que le puede dar miedo, así que siempre hay que estar pendiente.
Exacto.
Es evidente. Bueno, pues rutas. Hay un artículo, Javi, yo no sé si tú te acuerdas, porque creo que lo publicaste hace ya tiempo en el Diario Sur, yo lo tengo ahí guardado, pero era que si lo pones en internet, supongo que le aparece a los oyentes, con rutas, ¿no? Las mejores rutas para ir con tu perro.
Con perros.
¿No?
Sí, hará 3 años, fue antes de la pandemia, vamos, pero sigue, que yo recuerdo así de cabeza, sigue siendo actualidad. Quiero decir que no hay ruta ni que haya desaparecido ni que haya una restricción distinta.
10 rutas de senderismo para recorrer con tu perro esta primavera en Málaga, firmada por Javier Almellones. Así que ese es el titular que tienen que buscar los oyentes si quieren encontrar esas 10 rutas fáciles para ir con el perro. Javi, que te mando un beso enorme como siempre, es un placer tenerte en antena.
Igualmente, Mónica, para todos. We'll be right back.
1:42. Les recuerdo que estás escuchando COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora, que nos encanta decirlo. Bueno, déjame que te hable ahora de cómo proteger tu vida y la de los demás, la vida de los que te rodean. En España se registran 30.000 muertes al año por un paro cardíaco. Muchos de esos accidentes cardiovasculares se producen en el hogar y en casa, pues no siempre sabemos cómo actuar. Quiero que conozcas, si no lo te suena ya, porque está con nosotros en las últimas semanas, Adolfo Albistur está detrás de un proyecto que se llama Protege tu Vida. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Adolfo, nos ayudas, nos estás ayudando a entender lo importante que es proteger nuestro corazón. Protege tu Vida, ¿qué es exactamente?
Pues mira, efectivamente, si el corazón falla, ya fallamos todo, ¿no? Porque realmente el corazón es el que bombea y si falla el corazón va a fallar el cerebro, con lo cual la muerte es evidente, ¿no? Nosotros cuando tenemos una parada cardíaca, es a través de un infarto, una angina de pecho o simplemente una muerte súbita, una subida de tensión, bueno, en ese momento, si que se ha parado el corazón o está fibrilando, si colocamos un desfibrilador, que es un aparatito que llevamos en Protege tu Vida, que puedes tenerlo sencillamente porque habla, no tiene ningún manejo difícil, te dice lo que hay que hacer, bueno, pues es, colocas los dos parches que te ponen y le das al botón y esperas, él va a analizar el corazón y si es necesario va a dar esa descarga, que va a hacer que cuando llegan las emergencias ese corazón siga vivo. Porque tenemos, nada, 3, 4, 5 minutos, no tenemos mucho más. Y la ambulancia tarda más de 10 normalmente, ¿no? Normalmente se va a certificar muertes o a salvar órganos, porque ese corazón ya no vale, no nos sirve, no ha bombeado lo suficiente. Sin embargo, con un desfibrilador manejado por todas las personas, podemos salvar el corazón nuestro, el de nuestra familia, si estamos en un bar, en un restaurante, clientes, empleados, en un comercio, en una empresa, en una industria, para que realmente eso que hoy en día es, es el 95% de los casos, no salen para adelante, pueda ser al contrario, es decir, que realmente salvemos nuestra vida.
Adolfo, Protege tu Vida, este desfibrilador, me hablabas en días anteriores que es una cosita pequeña, pesa 1 kilo, ¿esto se puede colocar colgado en la pared, en cualquier cajón? ¿Dónde lo pueden colocar? A lo mejor en un restaurante, ¿no?, que decías, si lo quiere comprar algún propietario de un restaurante que nos esté escuchando, ¿es fácil de proteger, de cuidar, el mantenimiento?
Sí, mira, es como una mochilita pequeña, es decir, va ahí dentro. Es decir, que lo coges y, de hecho, nosotros nos lo compra muchos también montañeros, ¿no?, que van al campo, que ahí, fíjate, si te ocurre algo no tienes solución, ¿no? Nada, es una mochilita pequeña que tú la coges, la transportas donde quieres porque es nada, es muy pequeño, y en ese momento se coloca, el mantenimiento es cada 4 años cambiarle la batería porque no tiene que estar ni enchufado y nada, cambiar baterías y electrodos y nada más. Lo que sí está claro es que es algo que ojalá no haya que usarlo, siempre cuando decimos ojalá no se use, pero si es necesario, fíjate, si tenemos alarmas, tenemos extintores, tenemos un montón de cosas, pero lo más esencial, que es salvar la vida y la de los nuestros, pues no lo tenemos, que es un desfibrilador, porque muertes hay muchas, son 100 al día, Mónica, 100 al día que hay en España, mucho más que accidentes de tráfico, y sin embargo, cuando nos da, pues decimos, bueno, pues mala suerte, ¿no?, que te ha dado un infarto, o te ha dado una angina de pecho, te ha dado una parada y te has muerto. No, hay solución, y es con un desfibrilador. Y de verdad que tenerlo es algo, pues bueno, pues es protegerte a ti y proteger a los tuyos.
Toda la información la encuentran los oyentes en un teléfono.
Sí, es un teléfono gratuito. Además, nos decís que nos llamáis desde COPE Málaga y os vamos a hacer un 30% de descuento. Llamarnos ahora es un teléfono gratuito, el de Protege tu Vida, es el 900-730-061. Repito despacito, 30% de descuento si nos llamáis ahora de COPE Málaga, es el 900-730-061.
900-730-061. Y hay que decir que llaman desde COPE Málaga, porque lo han escuchado a Adolfo en COPE Málaga, que está aparejado eso a un 30% de descuento, que no es poca cosa. Adolfo Albistur, que dirige, impulsa el proyecto Protege tu Vida. Gracias por estar con nosotros. Hasta la semana que viene.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Mediodía.
COPE Más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín. Y en dermalike.es.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados. Cerca de ti.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Nos vamos a la calle, salimos al exterior, en cuestión de días disfrutaremos, empezaremos a disfrutar de la Semana Santa, de la retransmisión también que esta casa está preparando para ti, para esos días. Al frente estará Adolfo Arjona. El próximo miércoles santo a las 9:15 de la noche saldrá a las calles de Málaga la Archicofradía de la Expiración. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿Y por qué hablamos de la expiración el miércoles santo si estamos todavía a martes de la semana anterior?
Pues esto tiene una fácil explicación. Tenemos un hermano mayor en esta cofradía, Manolo Corcelles, que llegó a asumir ese cargo justamente, si no me equivoco, en junio o julio del año 2019. O sea, ya había sido la Semana Santa de 2019, pero claro, el anterior hermano mayor de la expiración no pudo sacar el trono o los tronos a la calle porque ese año 2019 llovió. Así que ese hermano mayor no sacó los tronos a la calle por culpa de la lluvia, pero es que ahora Manolo no puede sacar el trono a la calle ni el 2020 ni el 2021, con lo cual Manolo está con unas ganas de sacar los tronos a la calle tremenda. Manolo, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes.
Bueno, aparte de esas ganas, te vas a estrenar como hermano mayor en la calle, aparte de la Magna, que sí que la Virgen de la Soledad pudo salir a la calle, pero en este caso con vuestra procesión entera. Este año ya, por fin, estáis deseando estrenaros y pisar las calles de Málaga y tú estrenarte como hermano mayor al frente, ¿no?
Pues sí, la verdad que nos hace mucha ilusión y la verdad que estos dos años de pandemia, aunque hemos tenido mucha actividad en la obra social y demás, no es lo mismo. Bueno, nuestra cofradía es de culto y procesión. Entonces, la procesión es el Miércoles Santo y nos gusta también que los malagueños disfruten de la cofradía y que tengan un rato de recogimiento y de rezo con nosotros.
La procesión llegará, esperemos, si el tiempo acompaña, el próximo Miércoles Santo, pero la parte de culto no la habéis olvidado en estos dos años de pandemia y habéis seguido estando trabajando y haciendo muchas actividades. ¿Qué es lo más destacado que habéis hecho en este tiempo, Manolo?
Bueno, nosotros lo que hemos hecho, sobre todo, es potenciar la obra social, como he dicho antes. Nosotros hemos mantenido los 22 cultos que tenemos durante el año, aparte de la procesión, que lo hemos ido retransmitiendo en streaming. Bueno, hemos hecho todo lo posible para que llegue a todos los hermanos y la verdad que fruto de ello es pues la gran acogida que tuvimos en la Magna y la gran acogida que hemos tenido los hermanos para volver a salir a la calle el Miércoles Santo próximo. Que la verdad que hemos dejado a casi 120 personas en lista de espera, tanto en el Cristo como en la Virgen, y hemos cubierto de sobra todos los nazarenos, incluso como nosotros vamos renovando, nuestros equipos de nazarenos son costosos y queremos mantener la línea que tenemos de calidad en los bordados y demás, pues hacemos unos 12 por sección cada año y teníamos acumulado 48 estos dos últimos años que no podíamos salir. Se han cubierto todos, vamos, de hecho tenemos lista de espera y la verdad que muy bien, muy bien.
Y además con muchos estrenos también este año en la calle, porque a ese frontal del trono se unen también otros estrenos que habéis contado ahora precisamente en este encuentro que hemos tenido, ¿no?
Sí, tenemos una cruz parroquial que hicimos también para salir hace dos años, no pudimos salir, que no teníamos, que la hemos hecho en los talleres de Seco Velasco, igual que todos los demás enseres que tenemos nosotros originariamente en la cofradía. Después sacamos también dos, bueno, no es un estreno, un reestreno, tenemos dos dalmáticas del siglo XVII que también restauramos, que también las sacamos, y después, bueno, lo que te he dicho, los equipos nuevos, el frontal, la mesa de carbono que ya se estrenó en la Magna. Pero bueno, ahora lo vamos con el nuevo recorrido lo vamos a volver a probar y poco más.
Bueno, poco más o poco menos, porque ahí hay un proyecto en marcha muy importante del que se habla precisamente también hoy. Por cierto, Mónica, que es un encuentro que quiere instaurar de alguna manera este hermano mayor de la expiración de todos los años en la semana previa a Semana Santa, tener un encuentro con los medios de comunicación para contarle novedades y actividades que realiza la cofradía. Pero el proyecto importante es la puesta en marcha de una enorme obra de vuestra casa hermandad que está a pique de un repique para poder empezar. Estáis en mayo esperando una resolución de la Junta de Andalucía para poder poneros manos a la obra, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tuvimos la primera casa hermandad de Málaga, y bueno, no sé si de Andalucía, que fue en el año 68, y ya se nos quedó obsoleta. Nosotros tenemos también el solar, somos propietarios del solar que hay anejo a la Casa Hermandad, y propusimos una ampliación, bueno, con el objeto de optimizar todos los recursos que nosotros tenemos, tanto lo que están enfocados a educación, sobre todo musical en este caso. Antes había un patronato de educación en tiempo de don Enrique Navarro, y ahora nosotros lo hemos transformado tanto en la banda de música como en un conservatorio de grado elemental, como otro de coro que tenemos, etcétera, etcétera, y queríamos ampliarlo y adecuar las instalaciones que tenemos a ello. Y evidentemente nosotros dependemos de una serie de, bueno, de la burocracia normal que hay para sacar todos los permisos para hacerlo. Ya Cultura nos dio un permiso que nos faltaba hace poco, condicionado a ver las catas de arqueología que hay que hacer en el solar, y una vez que eso esté resuelto, pues se supone que cuando tengamos ya, de ahí pasamos al ayuntamiento y tengamos la licencia de obra, empezaremos la construcción, yo creo que aproximadamente en año, año y pico.
Maravilla, ¿no? Además, deseando, porque no solamente es una casa hermandad, es un museo también lo que va a disfrutar el malagueño cuando esté terminado, ¿no?
Efectivamente, nosotros siempre hemos estado luchando dentro de la cofradía. Nosotros tenemos un museo, pero desgraciadamente por motivos de espacio no lo podemos tener abierto 365 días. En este caso ya se va a quedar un anfiteatro, bueno, un teatro pequeñito de unas 180 personas en planta baja, para dar también otro tipo de actividades a la cofradía, conciertos, bueno, todo lo que podamos hacer ahí y desarrollar, y después un museo abierto 365 días al año.
Bueno, pues proyectos variados y maravillosos los que tiene la Checofradía de la Inspiración por delante. No es poco a lo que se enfrenta el hermano mayor de esta cofradía en esta nueva andadura. De momento, lo más importante es sacar los tronos a la calle el próximo Miércoles Santo, ¿no?
Efectivamente, vamos a empezar por el principio, y el principio es el Miércoles Santo que viene.
Que va a hacer buen tiempo, por cierto.
Parece que sí.
Y lunes y martes está un poquito todavía, el hombre del tiempo está ahí haciendo cálculos y venga a actualizar F5, a ver si consigue que las nubes vayan para otro lado, pero miércoles parece que sí, que ya va a estar bien. En fin, Manolo, a disfrutar.
Muchas gracias.
Gracias.
Por atendernos.
Pedro, un beso fuerte.
Dime,
adiós.
Igualmente. Adiós, hasta luego.
Hasta
adiós.
Ahora. Que es que me quedan unos minutitos y me quiero ir a hablar de la universidad y seguir conociendo los trabajos de investigación que se realizan aquí en nuestra universidad. Hoy te vamos a hablar de un estudio, te quiero hablar de un estudio que demuestra cómo el uso de productos para la piel puede disminuir la temperatura corporal más de 2 grados. Uno de los responsables del estudio es el profesor de dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera. Profesor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Este estudio, en primer lugar, ¿por qué surge? ¿Para qué es necesario averiguar esto? ¿Qué funcionalidad va a tener?
Porque cuando el año pasado, en el 2020, al principio cuando tuvimos los confinamientos, las primeras olas de COVID, cuando el movimiento de las poblaciones a lo largo del planeta cogían aviones, no cogían aviones y había que hacer cribaje, que decía no se puede volar, hasta que ya empezó la cosa a restringirse mucho más. Desde entonces se pusieron, por ejemplo, en los aeropuertos, se pusieron todos los sistemas de cámaras de estas de infrarrojos que hay para medir la temperatura rápidamente de todos los usuarios del aeropuerto que van transitando, y así detectaban el que tenía fiebre, el que no tenía fiebre, para poder pasar o no los controles. ¿Qué ocurre? Que ante la vorágine que hubo en aquella época, las guerras, bueno, las batallas por hacer respiradores, equipamiento de esto para intentar frenar la cosa, pues nos llevó aquí al Laboratorio de Fotobiología de la Universidad de Málaga, que ya sabéis de otra entrevista y demás, que es referencia a nivel nacional, pues nos llega la pregunta, la típica. Doctores, si yo me aplico una crema con fotoprotector de estos minerales que utilizan para los niños, que a base de óxido de titanio, óxido de zinc, los que te dejan la cara más blanquita,
sí,
y demás.
Sí, en la capa de cemento esa que le ponemos a los bebés.
¿No? Pues dice, eso está hecho eso, como de minerales, que su función es como de reflejar la luz. Dice, como si eso refleja la luz, si alguien pasa por una cámara termográfica, la luz se reflejaría y podía dar un cambio de temperatura. Y clase, claro, aquí en la universidad nos pusimos, antes de contestar, estábamos en la época que todo el mundo decía las cosas al voleo, todo el mundo era Fernando Simón. Nosotros dijimos, no, antes de decir una respuesta, dejadnos que lo investiguemos. Claro está, la luz que tú puedas recibir con una termográfica, lo que te lanza un infrarrojo y devuelve el reflejo más el calor de la persona, claro está.
O sea, profesor, para que yo lo entienda, si me toma la temperatura, me dispara con esos termómetros que ahora se llevan tanto cualquier parte, me disparan y 36 grados. Si me pongo crema de esta de la de los bebés, la capa de cemento esa blanca, eso. En lugar de 36, ¿qué voy a tener? ¿34 grados o
no,
38?
No, voy a tener 35. Pero si te pones gel hidroalcohólico 2 minutos antes, te baja la temperatura a 34 grados. ¿Por qué? Porque el alcohol, tú lo sabes, cuando te pones el gel hidroalcohólico, ¿qué ocurre? Las manos se te enfrían, ¿no? Tú mismo lo notas. Esa bajada de temperatura, porque se está evaporando el alcohol, en el momento que te estás frotando, el alcohol se está evaporando. Entonces estás retirando el calor de nuestro cuerpo. Pues ese calor que ha retirado nos baja hasta casi 3 grados la temperatura de nuestro cuerpo. Es decir, vimos que era más importante el efecto de aplicar fotoprotectores o cosméticos que se evaporaran rápidamente porque tengan a lo mejor un spray o alguno de estos, o el mismo gel hidroalcohólico directamente en la cara puesto o en la espalda, como hicimos los experimentos, te baja en un minuto la temperatura casi 3 grados y se recupera tu temperatura normal en 8 minutos. ¿Qué significa esto? Que cuando tenías que pasar los controles, posiblemente te pones gel hidroalcohólico en la cara, tienes 38 de fiebre y pasas con 35.
O sea, que lo que nos hemos gastado en cámaras termográficas de estas de los espacios públicos y los aeropuertos...
Hay que hacerla de otra forma. Estábamos pensando en que habría que hacerla, como en unos estudios que había para hacerlo más fidedigno, es en el lacrimal. Que miran, porque la verdad es que tienen una resolución y más los minerales que se han gastado, como usted bien dice. El lacrimal podía medirse, pero y si te pone un colirio que también tenga frío, pues digo, posiblemente lo mismo te vaya a ocurrir, te baja la temperatura en el lacrimal también. El problema está en eso, que los momentos de cribaje transitorio podrían ser un previo, pero aquí lo que habría que mirar es tomar la temperatura, no solo la cara, sino en zonas del cuerpo, donde detrás de la camiseta, como de alguna zona, decir, espérate, que aquí no le ha dado tiempo o lo que sea, ¿no? Que no se hayan puesto un producto que les pueda bajar las temperaturas. Pues a eso, te medían la cara. O sea, casi toda la tecnología que había pasaban andando y te medía las cámaras medían la cara y te decían la temperatura corporal. El filtro se podía pasar, claro, para nosotros fue una sorpresa muy grande. Digo, cualquier desaprensivo, si nosotros lo hemos mirado, lo hemos estudiado, cualquier desaprensivo siempre van meses por delante. Usted sabe bien que siempre ocurren estas cosas, ¿no? Pero bueno, lo que hicimos poner la alarma, lo hemos mandado ahora a publicar, si no lo aceptan, por lo menos para que sea en el futuro, que mejoren este tipo de medidas, donde hay que medir, que se hagan los estudios donde de verdad se pueda conseguir ese tipo de cribaje.
Claro, la información real,
porque es fue un detalle, y era un detalle muy importante, porque pasaba, que es lo que pasó, en cuestión de 3-4 semanas se invadió el mundo de una pandemia, porque hoy en día la movilidad de... Piense que hoy, por ejemplo, en término medio hay unos 55.000 vuelos en el mundo. 55.000 vuelos.
Profesor, ahora nos quedamos escuchando juntos las noticias de las dos y ya seguimos hablando un ratito, si le parece. Tengo que despedirle. Es el profesor de Dermatología de la Universidad de Málaga, José Aguilera. Gracias, profesor.
Gracias.
Recuerda que la radio nunca descansa. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.